Y antes de empezar la tertulia, Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas.
Pendiente de la pista de Nuria Richard, que veo que tienen ahí John Mueller y Pepe García Domínguez.
A ver
una
si por
charla
un,
fuera,
a ver que si ellos por un no milagro lo adivino, que sería la primera vez. Una
a ver,
cosa inédita.
A ver, Nuria, dispara.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es una mujer que apuesta por lo común. Pero no es ni morada, ni es roja, vamos, que no es comunista.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que
John Mueller, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y yo que intuyo que Isabel que ahí no quiere que hablemos de Rosa Díez, no sé, es una cosa sutil lo que
muy,
nos ha
muy
puesto
sutil.
Aquí. Sí. Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque es una de las protagonistas del día, Isabel. Ha habido un acto que ha hecho el Partido Popular, hablando de una España transversal, constitucionalista, con invitados. Al final trataban de que fuera lo más abierto posible, pero desde otros partidos han dicho, hombre, estás montando tú el acto, eres tú del Partido Popular, lo que estás haciendo es un acto tú, de tu partido. Y lo que le llegaban a calificar de una cosa de propaganda. Pero la que sí ha ido es Rosa Díez. Y quiero que escuchéis lo que sobre Rosa Díez han dicho tres importantes cargos del Partido Popular: el presidente del PP, Alfonso Alonso; el presidente del PP, a secas, el PP, Pablo Casado; y la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, que era la que estaba detrás de esta iniciativa. Digo que es importante escucharlos a los tres, porque no dicen lo mismo los tres. De hecho, a Alfonso Alonso le ha sentado como una patada esto de Rosa Díez en un acto del PP.
Voy a decirlo de una manera amable, es una persona extraordinariamente versátil, ¿no? Y si uno ve su trayectoria, pues sí, es muy versátil, pues me parece fenomenal. A mí los conversos, pues me parece muy bien, ¿no? Si no se pasan de entusiasmo.
Ella es una española sin partido que echa de menos esta casa, y yo tengo que decir que creo que esta casa también le echa mucho de menos.
La casa
y yo te agradezco, Rosa, que dentro de tu independencia, dentro de tu coraje y de tu claridad de principios, podamos converger en la defensa de lo común.
Quiero decir, Rosa, de esas impresionantes políticas que tiene España, y lo dije en la campaña y lo repito ahora, yo creo que un país como el nuestro, y menos en un momento como este, no puede permitirse el lujo de prescindir de Rosa, de no tenerla en la política activa. Es lo que a mí me gustaría, que estuviera en la política activa. Esto dará lugar a todo tipo de especulaciones, pero me da igual.
Y es verdad que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, como por ejemplo, posible fichaje de Rosa Díez por el Partido Popular. John, ¿cómo lo verías?
No lo veo, no. O sea, yo creo que esto es una cosa. Vamos a ver, esto. Alonso está mucho más en la línea de Rajoy, que se ponía malo físicamente cuando se encontraba con Rosa Díez.
Incluso mal educado.
Muy mal educado.
Porque además eso de Rosa Díez lo dices tú porque eres un tipo educado. Él decía Rosa Díaz para molestar y tenía el tono con Rosa Díez que no tenía con ningún separatista independentista.
Vamos, es increíble lo bien que se llevaba con Pablo Iglesias, por ejemplo, y lo mal que se llevaba con Rosa Díez. Es que era verlo subir a la tribuna para contestar una interpelación parlamentaria o lo que fuera de Rosa, y él se descomponía. Si es que se descomponía y le decía unas burradas que, bueno, hoy el Me Too las cogería, ¿no? Yo no lo veo, pero yo lo que sí creo es que lo más interesante de hoy, al margen de la especulación de si Rosa Díez va a venir al PP o no, que yo no lo veo, sinceramente, es la cómo Cayetán Álvarez de Toledo está implantando su estrategia dentro del Partido Popular y cómo Pablo Casado ha comprado esa estrategia, porque la estrategia de Libres Iguales es un invento de Cayetana, que por cierto es un gran invento. No lo digo de manera peyorativa, al contrario, creo que lo hizo en el momento oportuno y lo hizo con la capacidad de convocatoria amplia que se requería en su momento, y ella tuvo el valor, la iniciativa y las ganas de hacerlo. Lo que pasa es que esto que está haciendo Cayetana dentro del PP se parece mucho a lo que en su momento los patrocinadores de Ciudadanos hicieron en Ciudadanos. Y ahí me parece que está usando un vector social, político, institucional, que puede ser muy interesante porque incluso su apelación respecto a Ciudadanos que ha hecho hoy, donde habla de un reagrupamiento, tiene mucho que ver con esta política que Cayetana está empezando a introducir en el Partido Popular a través de su puesto de portavoz.
Hombre, es verdad que versátil es Rosa Díez, quiero decir que hombre, Cayetana, que yo sepa, es la primera vez que milita
no ha sido candidata a la secretaria general del PSOE.
Pues Cayetana, yo digo, es la primera vez que milita en un partido y siempre ha sido en el mismo, o sea, que dirige un partido, ha militado en el PP, pero siempre
no era un partido,
John, Cayetana ha estado en el PP y para de contar, ha estado en el PP y solo en el PP. Se fue del PP de Rajoy porque consideraba que eso no era el PP, que era otra cosa, y yo estoy muy de acuerdo con ella, y ahora ha vuelto.
Ese es versátil en el sentido peyorativo.
No, digo versátil en el sentido.
Como ha dicho Alonso.
Oye, ¿me quieres dejar hablar, petardo?
Pero oye, bueno. Pero que tenía curiosidad por interpretar tus palabras.
Bueno, digo versátil.
Ahora sabrás lo que es esta tertulia.
Ya verás.
Digo versátil, esto solo es el principio.
Digo versátil en el sentido literal de la palabra. Rosa Díez ha estado en el Partido Socialista de Euskadi, a cuya secretaría general aspiró, lo que pasa es que fue derrotada por Nicolás Redondo Terreros, luego fundó UPyD y ahora pues le tira los tejos el PP. Yo tampoco veo muy bien su incorporación al PP, aunque la verdad es que es bastante está bastante más en la línea del PP Rosa Díez, y siempre lo ha estado, que en la línea en la que está ahora el Partido Socialista, eso sin duda, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Asecas. A mí me gusta el discurso de Rosa Díez, de hecho la sigo en Twitter y muchísimas veces retuiteo sus tweets o les doy like porque me gusta mucho su forma de pensar. Es verdad que es una política brillante, es una constitucionalista valiente, se ha jugado el tipo en el País Vasco durante muchos años, y es una persona de una gran valía política. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, apuntarse ahora al PP sería poco estético. No digo que ético sería, porque su discurso siempre ha sido el mismo, o siempre ha sido muy parecido. Yo lo vería difícilmente estético. Ahora, una última cosa. No solo está más cerca del PP que del PSOE, es que está más cerca del PP de Casado que del PP de Alonso. Y lo ha estado siempre. Estaba más cerca del PP de Casado que del PP de Alfonso Alonso cuando estaba en el Partido Socialista de Euskadi.
Yo tengo que reconocer que a mí personalmente no me genera ningún entusiasmo la señora Díez, ni político ni personal. Pero bueno, es una opción, una percepción mía subjetiva. Por lo demás, creo que lo importante en política, lo importante en periodismo son las personas. Llenan horas de tertulia y llenan espacios de columnas que son muy difíciles de escribir, el puto folio que diría Gistau. Pero en política, al final son los espacios políticos, valga la redundancia, lo que cuenta. ¿A dónde voy? A que yo creo que en España existe, estoy muy persuadido de ello, y no soy el único, de que en España existe un espacio político virgen, un nicho de mercado, por utilizar términos marketingianos que tanto gustan al señor Rivera, que es el cierto centro-izquierda con una idea nacional española. Eso era UPyD. UPyD era un proyecto muy diferenciado del Partido Popular. UPyD no intentaba competir en el espacio del Partido Popular para nada. Simplemente compartía una idea nacional, que es lo lógico en cualquier país europeo, salvo España. Es decir, en Francia nadie discute la idea nacional desde la izquierda o desde la derecha. Se pelean por otras cosas, pero no por la idea de Francia. Aquí en España tenemos una divisoria, una fractura que tiene que ver con la propia concepción de la nación. Bien, es UPyD, del mismo modo que el primer Ciudadanos, el que crea a Arcadi Espada y el grupo de los catalanes, que ahora están todos fuera, eran proyectos que reivindicaban una tradición socialdemócrata y un vago liberalismo progresista, que al final lo situaban, eso, a la izquierda, pero no muy a la izquierda, en ese espacio que podía quedar entre el Partido Popular, como un partido liberal conservador convencional, y un partido socialdemócrata también convencional, como es el PSOE. Ese era el proyecto. Yo creo que ese espacio existe. Estoy persuadido de que existe. En la medida en que Ciudadanos ha decidido abandonarlo y hacer algo que a mí me parece bastante temerario, que es pretender ocupar el espacio del conservadurismo español, que lleva ahí desde Cánovas. Yo no sé, Albert Rivera creo que llegó hace un cuarto de hora. Cánovas lleva ahí dos siglos. ¿Vas a ocupar ese espacio? Bueno, inténtalo, lo veo muy difícil. Por eso está muy consolidado, es muy sólido eso. Es decir, no, eso no es Madrid y Barcelona, eso es la España profunda, y lo digo también en un sentido no peyorativo. Bueno, ese espacio existe. No lo ocupó, lo intentó ocupar UPyD, aquel proyecto fracasó. De algún modo lo ocupó Ciudadanos, Ciudadanos ha renunciado a eso. El espacio está virgen. Por ahí se puede hacer algo. Ahora, una incorporación individual de una persona al Partido Popular, bueno, que se afilie, no sé si querrá hacerlo, que será diputada, no creo que tenga mayor trascendencia.
Yo, que tengo mejor opinión personal y política de Rosa Díez que Pepe García Domínguez, y que tengo mejor opinión de la versatilidad a la hora de abandonar y fichar por nuevos partidos que Isabel San Sebastián, me gustaría recordar que los partidos políticos en los últimos años en España han cambiado muchísimo, pero muchísimo. Un PP de Mariano Rajoy es un PP que nada tiene que ver con un PP de Aznar o un PP de Casado. Un PSOE de Nicolás Redondo, un PSOE de Javier Fernández en Asturias, no tiene nada que ver con un PSOE de Pedro Sánchez o un PSOE de Zapatero. Un PSOE de Zapatero no tiene nada que ver con el PSOE de Felipe González. Yo, por ejemplo, hay una persona a la que admiro por la valentía, la señora Pagazo Ortundúa, de familia socialista, del PSE, su hermano asesinado del PSE. Pasa a UPyD y ahora está eurodiputada en Ciudadanos. ¿Se han movido las creencias de Maite Pagazo Ortundúa? Lo dudo, no, lo dudo. No, no. Son personas, y además es que creo que, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, hay gente que nos escucha que, sin moverse él o ella, nuestro oyente, de sus principios, ha ido votando a otros partidos durante estos años porque se han sentido traicionados por uno, se han sentido arropados por otro, luego esos que creían les han decepcionado y han pasado, pero...
Sí, Dieter, pero lo que pasa es que Rosa Díez no es un militante de base cualquiera. O sea, una cosa es el tránsito desde el Partido Socialista de Euskadi a Ciudadanos es muy lógico, es perfectamente lógico. El tránsito del Partido Socialista de Euskadi al PP de Casado es un poco más abrupto. O sea, yo no te digo que no sea posible. Y repito, lo he dicho antes. Rosa Díez siempre ha sostenido un discurso perfectamente compatible con el que sostiene
Isabel San Sebastián,
el Partido Popular.
El votante que tú creas, el votante medio tipo que podía tener el Partido Popular de María San Gil, ¿a quién vota más a gusto? ¿A Alfonso Alonso o a Rosa Díez?
A Rosa Díez. Sin duda ninguna. Claro, pero sí. A quien votaría sería a María San Gil.
Claro.
Entonces, de la misma forma que María San Gil,
es
por
que
mucho
San Gil
que discrepara... No, te digo yo que no, que la conozco muy bien. No, María San Gil no votaría a Vox.
Vox le votaría a María San
Gil. Vox le votaría a María San Gil, pero María San Gil no votaría a Vox.
Eso que haya cada uno, pero San Gil le votarían Vox, el PP,
exacto.
Gente de Ciudadanos,
pero
de UPyD,
de la misma forma.
Sí, Alonso.
Alonso,
exacto.
Perdón. Ha venido peleón aquí el amigo,
Venimos a callar.
Oye, yo no he interrumpido ni a ti ni a él.
¿Cómo que no? Todavía no. Tienes que decir, todavía no te he interrumpido 10 veces.
Todavía no.
Ahora vamos a
digo, de la misma forma, de la misma manera que María San Gil, por mucho y muy profundamente que discrepara del PP de Mariano Rajoy, del que se fue de la ejecutiva, se fue de todos los cargos y pagó un precio altísimo por hacerlo. Nunca se afilió a otro partido, nunca. Precisamente por ese sentido, yo que sé, de pudor político,
no,
de lo que tú quieras.
No se afilió a ningún otro partido, primero, porque a ella esos no la echaban de su partido.
¿Que no la echaban de su partido el PP?
No, que, pero vamos, no, vamos a ver, patadas. Que no, que ella le podían hacer que quitara su responsabilidad, dimitir, pero decía, ¿y por qué me tengo que ir yo del PP y pues, no? Y luego, segundo, porque la conoces tú muy bien, como la conozco yo, porque ella decía, es que llegará un momento en que estos pasen.
Ya, bueno, pues yo creo que ya, bien, yo no creo que Rosa Díez tenga esa esperanza, ni yo tampoco, ni nadie puede tener la esperanza de que el Partido Socialista de hoy vuelva a ser el Partido Socialista que fue en la época de Nicolás Redondo. Pero repito, Rosa Díez en una lista del PP, yo a mí me llama un poco, me choca.
Yo esa decisión, la verdad es que no sé si sería buena o mala. Y no sé si tendría frutos o no.
El problema es si se factura o no.
No tengo ni idea. A mí lo que sí que creo que se debería hacer es las cosas de forma creíble. Es decir, si Pablo Casado quiere hacer algo que se llama España Suma, Pablo Casado no es Pablo Casado. Pablo Casado es el presidente del PP. Sí. Todo el PP tendría que estar a eso. Si Pablo Casado quiere fichar o no fichar, si Pablo Casado hoy quería poner, valorar la figura política de Rosa Díez, sin ir a ficharla, simplemente decir, una persona como Rosa Díez, que presidió un partido que no ha tenido ni un solo imputado por corrupción.
No lo presidió, pero bueno, lo intentó.
Que lideró, ¿no?
Lo intentó.
UPyD, ¿no?
Ah, UPyD sí.
Oye,
UPyD,
hombre,
sí.
No tuvieron un solo cargo público. ¿Cómo iban a tener imputaciones por corrupción?
No, que es que se me había olvidado, que es que UPyD fue tan efímero en el tiempo que yo me había ido al PSOE.
8 años, pero bueno. Bueno, si Rosa Díez hoy quería Pablo Casado hacerle un homenaje o sumarla o utilizarla políticamente como parte de la propaganda del Partido Popular, de ser el partido que va a unir a todo lo que esté en contra de Pedro Sánchez. Oye, no puede ser que por la mañana el presidente del PP Vasco, que es donde ha hecho política Rosa Díez, esté diciendo que, porque hemos puesto solo un momento de la conversación, se ha choteado, ha dicho, hombre, no sé qué pinta.
Sí, puede ser, Dieter. De hecho, ha sido.
Por eso te digo, pero eso le resta credibilidad.
Es que tendrá miedo que le haga la competencia. Tendrá miedo de que si al final sale el fichaje.
Lo que sea.
Y la fichan como lideresa del PP Vasco. La recuperan.
Como lideresa.
No, oye, bueno, pues desde luego tendría mucho más futuro en el País Vasco que Alfonso Alonso.
Yo veo claramente.
Alfonso Alonso no se va a comer una rosca ni en un trillón de años, te lo digo yo.
John.
Yo veo que la operación de hoy es una operación contra Ciudadanos. Aquí no hay ninguna historia contra. Que tenga que ver con la incorporación de Rosa.
Que te están boicoteando desde dentro del PP.
¿Cómo?
Que te están boicoteando desde dentro del PP.
Sí, es posible, porque no le han contado a Alfonso Alonso qué es lo que están haciendo, pero es evidente. O sea, ¿qué es lo que le sienta como meter una guindilla por el trasero a Albert Rivera? Rosa Díez, que aparte de a Mariano Rajoy, a Albert Rivera.
Yo creo que no, ¿eh?
O sea,
no,
yo
creo que le ganó por goleada.
Yo creo
que le ganó por goleada, la destruyó.
El tema de discusión y tal. O sea,
le ganó por goleada. Es al revés, es Rosa la que no soporta a Rivera.
Yo creo que no es. No es se está diciendo que hay una estrategia muy inteligente por parte del PP. Yo creo que no es tan inteligente esa estrategia por una razón.
No se ha dicho que muy inteligente, se ha dicho que hay una estrategia.
Y que es muy inteligente también.
No, se ha dicho que Cayetana es muy inteligente.
¿Cómo interrumpe? ¿Eh? Ahora a ti.
Bueno, ahora es que a ella sola la puedes interrumpir, a mí no. Es que hay que conocer las normas, no escritas.
Manolo Llamas.
Solo con ella.
Claro. Pepe, Manolo Llamas, se da la men.
La Manolo Llamas es una autoridad del Estado. O sea,
ahí es cierto. Está. Dejadle, por favor.
Te queremos, Manolo.
No, pero yo creo que hay. Que se puede incurrir en contradicciones, por supuesto. Todos incurrimos en contradicciones, pero que hay que disimularlas y maquillarlas un poco. ¿A dónde voy? A que no se puede decir, tener un discurso más o menos oficial del Partido Popular, que es el siguiente. Ciudadanos es maravilloso. España tiene que sumar. Tenemos que juntarnos todos los que estamos frente al sanchismo, que es disgregador y es absolutamente nocivo para la idea de España. Vamos todos juntos a unas elecciones. Sumando, ganaremos. Esto es muy bonito, muy bucólico. Y un segundo y medio después, decir, no, lo que tiene que hacer Ciudadanos es disolverse e integrarse en nuestro partido. Les damos órdenes nosotros, estos paletos de Barcelona que vengan aquí, que se disuelvan, y después ya veremos si te coloco de concejal o no, porque hombre, vamos
pues
a mandar nosotros.
Pues imagínate si desde otro sitio se dice, y por cierto, no queremos que venga Vox.
Pero Dieter, lo que te digo es, eso hay que hacerlo, pero no hay que decirlo. Naturalmente que hay que hacerlo, pero no lo digas. Ahora, si estamos diciendo las dos cosas a la vez, tan tontitos en Ciudadanos no son, ¿eh?
Es posible, Pepe.
Bueno, perdona, pero ese mensaje lo estás lanzando a un partido con el que quieres que se asocie contigo y absorberlo.
Consiste en tranquilizar a tus amigos.
Pero, hombre, consiste en engañar a la gente, hombre.
Y en tranquilizar a tus adversarios.
No, la política consiste en sacar votos y ganar poder. En eso consiste la política. Para eso, la política, no, la electoral. La política consiste en acceder o conservar el poder. Y yo estoy en este...
Y me has una idealista.
Y en este caso estoy con Pepe. O sea, es evidente que esa estrategia pues no es muy coherente. O quieres sumar a Ciudadanos o quieres tocarle las narices a Ciudadanos. Las dos cosas a la vez y al mismo tiempo es un poco complicado.
La manera de inquietarlos ha sido decir que hay que reagruparse. Es que eso es muy inquietante.
Pero estuvieron agrupados pero, algún día.
Pero es que
nunca estuvieron agrupados. Reagruparse.
Es que el otro día explicaba a Pedro J. en la tertulia de Federico, y a mí me pareció bien traído, que según las encuestas que él maneja, el votante del PP y el de Ciudadanos, en gran medida, en un amplio porcentaje, se repelen mutuamente. O sea, que el que vota al Ciudadano no vota al PP y el que vota al PP no vota al Ciudadano.
Igual que pasa con Podemos y el PSOE, que no son lo mismo.
Igual que se repelen. Y entonces, esa integración de PP más Ciudadanos no solo suma, sino que, no solo no suma, sino que posiblemente incluso reste. A diferencia de la integración con Vox, que esa sí sumaría, porque el votante del PP y el de Vox son bastante más compatibles, en ambos sentidos. Esto decía que era un análisis demoscópico. Yo pues no me creo mucho.
Yo
la
creo que era más un deseo demoscópico que un análisis.
Yo no, yo creo que no, a mí me parece muy lógico. Yo creo que es verdad que hay...
Sí, claro, una... que se disuelva Vox.
No digo que se disuelva.
Y Ciudadanos,
digo...
como no ha pactado con el PSOE, que...
No, lo que digo es que no, sí. Lo que digo es que no necesaria. Además, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. España suma, sí. No suma la mayoría absoluta.
Ah, no, bueno, yo estoy convencido. No, ahora, te diría una cosa, no, para llevarle la contradicción a esos profundos análisis demoscópicos del diario El Español. En toda Europa se ha creado un espacio de eso que queremos que se llama, algunos llaman derecha alternativa. Y no entro en valoraciones de si me parece bien o mal. Ese espacio existe en Estados Unidos, que está en la presidencia, y en toda Europa. Y resulta que en España ese espacio no existe y se tiene que disolver en el Partido Popular. ¡Qué curioso!
Bueno, pues ahí he estado desde hace 40 años tan a gusto.
Cuando no existía ese espacio en el resto de Europa. Bueno, en el momento en el que aparece...
No, porque el Frente Nacional Francés no apareció ayer. Bueno. Lleva muchos años existiendo y ese electorado de ese espacio estaba en el PP tan feliz y tan a gusto.
No, esos estaban en el Partido Comunista en Francia.
No. Estaban en...
Digo en Francia.
No.
Estoy de acuerdo
en
Francia... con...
No os peleéis.
Isabel tiene razón en esto.
No, yo ni en eso ni en nada.
No, pues en esto yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Pepe García Domínguez. ¿No?
Y ahí. Que,
no, pero
tú
es
vales.
Que es que es una corriente que de pronto ha surgido y dice, oye, ¿y por qué aquí no? ¿Por qué...? ¿Se va a atrever?
Que no se parecen en nada.
¿Quién? ¿Que no se parecen en nada? ¿Quién?
¿Al qué?
El Partido Popular.
O sea, alguien que te está hablando de un muro en Ceuta no se parece en nada a alguien que ha propuesto un muro en México.
Llevan callados con el tema del
muro. Pero tú has visto el último debate en el Parlamento Español.
Pero mientras el PP defendió incondicionalmente España, la Constitución, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el independentismo, contra el secesionismo, mientras...
¿Y esto cuándo fue?
Pues con la época de Aznar, hasta que llegó Rajoy. Mientras el PP estuvo en ese discurso, no había espacio político para Vox. Y de hecho no surgió, porque ese espacio lo ocupaba con moderación, con un discurso impecablemente democrático y con la suficiente firmeza el Partido Popular. ¿Qué pasó? Porque llegó Rajoy, abandonó ese discurso, dejó ahí un hueco de blandenguería y absoluta
y ahí apareció Vox. Es y que ahí, bueno, claro, cambian las circunstancias políticas y cambian los espacios.
Para Podemos sí había hueco porque siempre ha habido un Partido Comunista, siempre.
Más, no pintaba nada.
O una izquierda, no, bueno, pues pintaba, tenía 20 escaños, 18, 15,
hombre,
11,
no
tenía...
45, 70...
Bueno, pero porque
no saltaba al cielo.
Porque hubo una crisis bestial, porque concurrió
porque la hay un problema migratorio que no había, claro, porque el mundo cambia.
Claro.
Pero, y porque hubo una tormenta perfecta.
Que antes no se tenían, por ejemplo, el debate del Me Too, del que antes hablaba John Mueller, que de pronto ha monopolizado una corriente de opinión pública en todo el mundo y que sale a la vez. Pero escuchad un segundo, estáis discutiendo por algo que es inútil. Sí, hoy ya sabemos no quién va a ganar las elecciones.
¿Si no?
No.
Digo, ¿si no? ¿Qué es lo que sabemos?
No es que vaya a ganar las elecciones.
Arrasar.
Hoy ya lo que sabemos es que todas las corrientes, la de Vox, la de Podemos, la del nuevo PP y la de Ciudadanos, están en el Partido Socialista. Porque hoy el CIS ha dicho que en intención de voto y en... el voto directo, es decir, cuando uno hace una encuesta hay dos datos. El que es el primero de, ¿has preguntado a cuántas personas? ¿Has
75.000.
¿Has preguntado a 10.000 personas?
75.000. Este año a 75.000. Pues, lo ha puesto Narciso Michavila en un tuit.
¿Ha preguntado a cuántos? A 75.000 personas. ¿Has preguntado a 75.000 personas? Sí, a 75.000. Y esas 75.000 personas, cuando le has preguntado a quién vas a votar, ¿qué te han dicho? Eso es lo que es el voto directo. Dice, vale, sin cocina. Dice, hombre, es que sale un poquito adulterada la esta. ¿Dónde te has ido a preguntar? ¿A la puerta de Ferraz, a la casa de Pedro Sánchez? Dice, vamos a cocinarlo, vamos a hacer voto más simpatía para ver
pero,
de qué
perdón,
va
este asunto. Perdón, no son 75.000 para este CIS, ¿eh?
No, no, no.
Son en todo el año.
En todo el año.
En todo el año. No hay encuesta que tenga 75.000 entrevistas.
El gráfico que ha publicado Narciso son 75.000 este año, pero es que el año pasado se hicieron 7.000.
Ya.
Claro. O sea, donde se preguntó por el voto. O sea, este año se ha preguntado. Bueno, es que en un año electoral, por ejemplo, cojamos un año electoral, 7.000.
¿Y cuál es el problema?
2015. No, ninguno.
Bueno, pues.
75.000 encuestas electorales.
Que lo pagamos tú y yo.
Bueno,
pero
bueno.
El FIS ha existido
que
toda la vida.
Le pagamos la campaña a Pedro Sánchez, nosotros, y yo a mí pues me toca las narices. ¿Qué quieres que te diga?
Cuantas más personas preguntas, más credibilidad se supone que tiene una encuesta.
Sí.
¿Qué ha dicho esta encuesta? Ha dicho que el Partido Socialista, en lo que es voto directo, tiene casi tanto porcentaje de voto como la suma de Partido Popular, Podemos, Ciudadanos y Vox. Y en la cocina, ha dicho esta encuesta, que el Partido Socialista tiene casi tanto porcentaje de voto como el Partido Popular, Podemos, Ciudadanos y Vox. Con lo cual, ¿de qué estáis hablando? ¿Para qué os preocupáis?
Yo creo que hay que volver a la cocina en los estudios del CIS y que hacer estimación de... No, te lo digo por una razón.
¿Ha hecho cocina en este?
No, ha hecho estimación.
Sí, en este de cocina.
¿Has visto tú la estimación de escaños?
Que escaño no, pero hay cocina.
Pero es que la cocina es con escaño. Es decir, mire, el partido...
La cocina no tiene nada que ver con los escaños, Pepe.
Que sí,
que... no tiene nada que ver con los escaños.
No va a tener nada que...
Se puede hacer cocina o no cocina con los porcentajes. Se puede hacer cocina o no cocina con los escaños.
Hay que ofrecer...
Esta tiene cocina.
Hay que ofrecer escaños por una razón, porque si no el simpatizante del partido perdedor siempre va a tener un argumento para decir, nada, todo esto es una manipulación, tal. Sabemos que hay un sesgo por PSOE evidente en el CIS, igual que lo habría por PP en el que estaba antes, pero
no, un poco menos. No era militante del PP el que estaba antes.
¿Qué más da?
Que ya esto es la desvergüenza.
La milicia.
Esto es la
militancia la tienes
Pepe,
en la nómina.
Pepe, esto es la desvergüenza. Es un tío que ha salido de la ejecutiva del PSOE al CIS.
Bueno,
o sea, que es que
pero...
eso ya es la desvergüenza total.
Yo soy partidario de que se hagan estimaciones de escaños por un elemento de claridad, ¿no? Y ya está. Que hay una tendencia evidente a la victoria del Partido Socialista, ¿sí? Por mucho que a nosotros que estamos en esta mesa no nos guste, es evidente. Es decir, yo no niego nunca la realidad, procuro no hacerlo, por lo menos, porque me parece estúpido y no ayuda a nada al análisis político. El PSOE está creciendo, gracias a todas las tonterías que está haciendo la derecha, entre otras cosas. Entonces, el PSOE está creciendo y la tendencia tiene que ser esa. Si a mí me dicen que el PSOE está bajando, no me lo creo.
A ver, para empezar, esta encuesta se hace antes de la investidura fallida.
O sea,
entonces, la investidura fallida fue en junio, ¿no?
En junio.
Sí. Entonces, sacar una encuesta hecha antes de junio y de un evento, de una circunstancia tan relevante como una investidura fallida. Y sacarla ahora en septiembre, ya para empezar, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. A santo de que viene sacar una encuesta que está completamente desfasada porque no tiene en cuenta circunstancias determinantes que se han producido entre medias. Punto número uno. Punto número dos. En el interín se han publicado muchas encuestas de distintos institutos, Metroscopia, de todos los Sigma 2, se han publicado encuestas de todo tipo de institutos y de todo tipo de sesgos ideológicos por parte de quienes las encargaban. Y todas indican, efectivamente, que el PSOE crece, ninguna, hasta el punto que dice el CIR, ni de lejos, ninguna. Todas indican que el PP crece, según esta encuesta, el PP baja, no solo no crece, sino que baja.
Se pega un talegazo tremendo.
Mientras que todas las demás de todos los distintos signos indican que el PP sube, y el descalabro que augura a Ciudadanos, a Vox y a Podemos es muy superior al que auguran todas las demás encuestas. Entonces, ¿hay que creerse el CIS? Yo desde luego no me lo creo.
Yo creo.
¿Por qué es importante el engaño manifiesto de esta encuesta? Pues porque es una encuesta claramente con intención electoral que pagamos todos. Porque no es una encuesta de partido, no es una encuesta de periódico. Es una encuesta de un instituto público que pagamos todos.
Tengamos en cuenta, al margen, que coincido contigo en el fondo de lo que estás planteando, ¿no? Quizá yo lo expresaría de un modo un poco más matizado. Pero hay una realidad que también conviene tener en cuenta, que es la siguiente. El 80% de los españoles, en torno al 80%, no leen periódicos. Tu columna y la mía no la lee la inmensa mayoría de los españoles. No porque nos tengan manía a ti y a mí, pero no la leen. La radio política en España, y en España es uno de los pocos países donde la radio es política, la radio suele ser entretenimiento en otros lugares. Esto que estamos haciendo nosotros y que se está haciendo a esta misma hora en muchos otros canales, la mitad de los españoles no lo escucha, nunca, jamás. ¿Quién determina que se gane o se pierdan unas elecciones? Te lo va a determinar el tío que está viendo lo de la isla, o que está viendo Sálvame, o que está viendo, en fin, la fricada de turno. Y que no sabe lo que es el CIS, cree que es una marca de ropa. ¿Me entiendes? Sí, ese es el que determina si se ganan unas elecciones o no. Mira, hubo una encuesta en Cataluña que la hizo el CIS local, que además lo dirige un tío que era de Terra Lliure, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Bueno, hicieron una encuesta en el momento de mayor clímax separatista, bueno, el previo al el segundo tripartito, y se les preguntó a los catalanes, que se supone que es la sociedad más politizada de España, por razones obvias, se les preguntó qué partidos integran el tripartito, quién gobierna Cataluña, cuáles son los tres partidos. El 80% no lo sabía. No, fueron incapaces, el 80% de los catalanes, de dar los nombres de los tres partidos. Les solía fallar Iniciativa per Catalunya, que era el tercero. Es decirte, esto del CIS no llega a nadie. Llega a los que estamos politizados, que no nos va a influir.
Dentro de los que están politizados, uno de ellos es Pedro Sánchez. John, ¿tú crees que en el Partido Socialista se cree en esta encuesta de Tezanos? Lo digo porque yo trato de buscar la utilidad de esta encuesta. Yo, sinceramente, creo que el señor Tezanos, que era miembro importante del Partido Socialista, desde el CIS está tratando de ayudar al Partido Socialista.
Hombre, claro.
Yo tengo esa creencia. Cuando saca esta encuesta, le busco una utilidad para el PSOE. Una de ellas puede ser la de asustar a todos. Asustar a Podemos, asustar al PP, asustar a Ciudadanos, para que le entregaran la investidura a Pedro Sánchez. Pero como Pedro Sánchez es evidente que quiere elecciones, no le veo la utilidad. ¿Crees que Pedro Sánchez...?
¿Cómo que no le ves la utilidad?
Pues mira, como Pedro Sánchez quiere elecciones, ¿qué más da que asustes a Podemos con esto? Si Pedro Sánchez quiere elecciones...
Pero si no es para asustar a Podemos. No. Es para acarrear votantes. Así.
Claro.
Por eso
es para transmitir la sensación de victoria y consolidar la idea de que él es el que manda.
Pero precisamente por eso creo que esto también tiene un riesgo desmovilizador. O sea, cuando te pasas, oye, vamos a ver, dice que el Partido Socialista va a sacar el 32,2% de los votos. Sí. Que a 20 puntos está el Partido Popular, que es el segundo. Que Podemos se queda con el 9,9% viniendo desde el 14. Que Ciudadanos se queda a la mitad. Y que Vox se queda a la tercera parte. Es decir, que en estos meses que ha habido, como se ha hecho antes de lo de la investidura fallida, que en los meses que hubo desde las elecciones, todo el mundo se hizo del Partido Socialista. Entonces, ¿tú crees que en el Partido Socialista, que deben creer que van a ganar bien las elecciones, como decía Pepe, según las encuestas, que se creen esto o no se lo creen?
Yo creo que sí. O sea, bueno, yo creo que no se lo creen, pero saben que les ayuda. O sea, que este es el mensaje que hay que mandar ahora, construir la imagen de un vencedor.
Claro, porque
construir la imagen de un vencedor, y no hay alternativa, porque Pablo Casado no le va a ganar a Pedro Sánchez las próximas elecciones, como no se las va a ganar a Abascal, como no se las va a ganar a Albert Rivera.
Yo creo que esto lo que persigue es que desista el votante que no sea del PP, del PSOE, que toda la izquierda vote al PSOE masivamente, nadie vote a Podemos, todos los que vayan a votar de la izquierda voten al PSOE.
¿Crees que es tan fácil? O sea, haces este papelito y toda la izquierda te vota.
Pero dice Dieter, ¿cuál es la intención? La intención es que todos los que vayan a votar de la izquierda vayan a votar al PSOE y no disgreguen el voto, y que en la derecha mucha gente desista. Entre el cabreo generalizado que hay, porque votar no sirve para nada, porque luego los políticos hacen con tu voto lo que les da la gana.
Eso es verdad.
Que eso es un cabreo, sí, que está ahí, que está en la sociedad. Pero entre el cabreo que hay imperante entre mucha gente que no está politizada, la gente normal y corriente que se levante, que va a trabajar y tal, está hasta las narices de este choteo de no gobernar y de no ponerse de acuerdo y tal. Pero pues todo el que sea de derecha, que desista y que diga, pues yo total me quedo en mi casa para lo que va a ser esto.
Yo no creo que sea tan directo decir, esto es para esto es para que nos voten. O sea, yo creo que las encuestas, que tienen una faceta prescriptiva más que descriptiva, desde hace ya mucho tiempo en este país, desde el 2015 en concreto, es más importante lo que prescriben que lo que describen. Esta encuesta lo que busca es consolidar que Pedro está muy por encima de cualquiera que venga detrás. No la idea de ve a votarle a Pedro. no está para que el de Podemos o el de Ciudadanos empiece a hacer cálculos sobre si debe votar. Es el de Podemos o de Ciudadanos le va a votar a Podemos, y los de Ciudadanos yo creo que algunos no le van a votar a Albert Rivera. Pero la idea es consolidar la imagen entre la opinión pública de que Sánchez está muy por encima de todos sus rivales.
Yo creo que es mucho más prosaico que todo, y mucho menos maquiavélico de lo que estáis planteando. Al final, en los partidos políticos, yo he sido militante del PSOE, lo he conocido un poco por dentro, al final en los partidos políticos las cosas se hacen para caerle tú, personalmente tú, bien al jefe.
Por supuesto. Eso
y también, para ver qué hay de lo mío. Se trata de hacer la pelota final, para consolidar
factor,
la plaza.
El factor humano siempre es el
problema. Perdona, es el único. Sí, sí. Es el único. O sea, a ver, mira lo que hago, Pedro. Oye, que vienen elecciones y que no me quiero jubilar todavía. Mira cómo me estoy volcando aquí.
Esta es la tesis Pretty Woman.
Y déjate de historias, de movidas, de para Podemos, para no sé qué. Es para eso. Sí. Y el 90% de la praxis política consiste, oye, acuérdate de mí, que estoy aquí.
Hombre, yo creo que Tezanos evidentemente le hace la pelota a Pedro Sánchez con descaro, eso es evidente, pero en fin, esa forma de hacer la pelota va encaminada en una dirección.
Hombre, claro, no va a decir, estás acabado, ¿no?
Pedro, eres el más grande, los demás son jíbaros, son enanos, son pigmeos a tu lado, y en consecuencia el señor que dices tú que está en la isla, que no está en los entresijos de la política, le vota al ganador, porque la imagen de ganador entraña muchos votos. Partir como favorito y como ganador es algo que te da un plus de votos entre la gente no excesivamente ideologizada o politizada. Y si encima el adversario desiste porque llega a la conclusión de que su voto no va a servir para nada, pues mira.
Haciendo de portavoz de los oyentes, no me quiero quedar con la curiosidad. En la tesis Pretty Woman, ¿exactamente en qué consiste?
En esa parte donde cuando Richard Gere lleva a, ¿cómo se llama? Julia Roberts, a la tienda de ropa,
sí,
y le dice al dependiente que le hágale la pelota.
Que había rechazado antes a Julia Roberts, le dice, queremos que le haga mucho la pelota.
Que
dice,
le haga
¿cuánto
mucho
la pelota? Dice, me doy mi corbata, dice, a mí no, a ella.
Exacto.
Ah, eso es, o sea que es,
más, esa es la tesis
principal. Más pelota. Oye, que me voy a dejar aquí una pasta.
Pues,
más.
Pues ni el mejor de los modistos ha conseguido hacer tanto la pelota como para esto, porque yo creo que hasta Julia Roberts se habría sonrojado. Sí. Si
es
le
que
dan...
Julia Roberts es Pedro Sánchez y Richard Gere es Tezanos.
Bueno,
háganle la pelota.
Tezanos es el dependiente.
Tezanos
es el dependiente que hace la pelota, se pone de rodillas, le da la corbata y lo que haga falta.
Ya que has comparado a nuestro presidente en funciones con Julia Roberts, te recuerdo la profesión de Julia Roberts en la película.
Pero administrativa.
Sí, efectivamente, sí.
Administrativa.
De un bulevar.
Sí. Bueno, esa profesión la conoce Pedro Sánchez bien por razones conyugales, no directamente relacionadas con
Isabel,
su señora.
No, Isabel,
no directamente.
Recondúcete.
Pero en fin.
Era una sauna.
Hay negocios familiares. Hay negocios familiares de por medio.
Sí. O sea, vamos a ver. Súbeme a Ray Orbison, rápido, fuerte, cortemos el micro. I'll treat you right. Come with me, baby. Y como estábamos hablando, GastroPlus, Paloma, para farmaciamundonatural.es.
Para farmaciamundonatural.es también lo podemos encontrar en parafarmacias, en herbolarios y en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en la parafarmacia de mundonatural.es.
El rey ha citado la semana que viene a los portavoces parlamentarios para que se aclaren, ¿no? Para que digan lunes y martes qué es lo que va a suceder. ¿Por qué me miras así, John?
No, por nada.
Ah, no, lo digo porque no sé si esperéis que pueda haber alguna sorpresa.
Bueno, ya
porque
dicho...
ahora se dice Pablo Iglesias que puede llamar, o esto directamente está finiquitado.
Pero Carmen Calvo ya ha dicho que si no hay un acuerdo absolutamente armado y concreto de investidura, Sánchez no aceptaría el encargo.
De hecho, lo ha dicho así.
En estos momentos, el candidato del Partido Socialista y presidente en funciones, si no tiene los apoyos previos, no aceptará ese encargo. Y no lo haremos porque creemos que esta responsabilidad no nos corresponde en exclusiva a nosotros, a los que más a nosotros, porque tenemos el grupo mayor de la Cámara, pero es una responsabilidad de todos. Así que no someteremos a una situación frustrante a la opinión pública de nuestro país y a los ciudadanos que esperan un gobierno pronto, si nuestro candidato y presidente en funciones no tiene los apoyos claros para que esa investidura salga adelante.
Habría que irse a la hemeroteca, perdón, es que si no lo digo reviento, habría que irse a la hemeroteca o a la fonoteca para buscar lo que dijo Pedro Sánchez en su momento cuando Rajoy pasó palabra y declinó presentar su candidatura y cuando hizo lo propio Arrimadas en Cataluña. Saldría un auténtico tesoro de voces diciendo exactamente lo contrario y lo opuesto de lo que acaba de decir Carmen Calvo. No tienen vergüenza, ni coherencia, ni decencia, ni nada. Tienen una jeta que se la pisan.
Digan lo que digan. En ningún país de la Unión Europea, tras el Tratado de Maastricht y antes del Tratado de Maastricht también, se forman gobiernos de coalición con la extrema izquierda, ni con la extrema derecha tampoco. Por tanto, eso era imposible, y lo que decía el clásico, lo que no puede ser, no puede ser, y a más es imposible. Por tanto, no iba a haber, bajo ningún escenario, un gobierno de coalición en España con Podemos. Y creer eso, en fin, exigía unas dosis de ingenuidad política muy notables. No lo podía haber y no lo va a haber. Consecuentemente, vamos a elecciones.
Pero si lo habría habido si no llega a decir que no Podemos. Sí, claro, si se lo ofrecieron.
Si se llega a hacer, se hace.
No, si no lo llega a rechazar Podemos. El que rechazó ese gobierno fue Podemos. Porque Sánchez estaba dispuesto a darles una vicepresidencia y tres ministerios. Se chichinaba y lo que tú quieras, pero se los daba.
Claro, pero ¿por qué?
En el Consejo.
¿Por qué se los ofreció? Precisamente porque sabía que los iba a rechazar, porque se los dio vacío de contenido.
Ya, pero se la jugó. Si la tesis de PP es que es completamente imposible que en la Unión Europea haya un gobierno
con presencia... No es una tesis, eso es información, que dirías tú.
Evidentemente es una información errónea, porque si Sánchez, si Iglesias llega a aceptar, gobierno...
Si la realidad no fuera como es, sería de otro modo,
la
ya
realidad
lo sabemos.
Es que
el problema es que es como
la realidad es que quien rechazó fue Podemos. El PSOE ofreció, quien rechazó fue Podemos.
Les ofrecieron la OGE y el Orfeón Donostia.
Una vicepresidencia y tres ministerios.
Suena impresionante.
O sea, entrar en el Consejo de Ministros y sentarse en el Consejo de Ministros. Eso es lo que les ofrecieron.
Era una cosa importante.
Era una vicepresidencia.
Vamos a ver.
Era un chiste, hombre.
Pero se sentaban en el Consejo.
No se entiende si habláis los tres a la vez. Le tocaba a John.
No, ¿me tocaba a mí?
No me tocaba.
Si has dicho una frase, pero ni siquiera la he oído yo. Imagínate el oyente que está diciendo, ¿por qué la tertulia de los jueves no se puede entender bien?
Que Pepe dice que la Pepe dice que la vicepresidencia o un ministerio no son nada. Digo, todo depende de la persona que lo ocupe.
No, todo depende. John, todo depende de las competencias. Si no tienes competencias, no hay competencias.
Dame el título, a mí dame los telediarios, como decía Pablo Iglesias. A mí dame el título de vicepresidente y aunque no me des ninguna competencia y esté todo el día sin hacer nada, seguro que tengo motivos para convocar a la prensa y liarla.
Yo recuerdo quién era, Garrigues Walker, Joaquín. En el gobierno aquel que despectiva, hablábamos de penenes, imagínate, comparásemos con lo que hay ahora. Hablábamos de penenes. A Joaquín Garrigues Walker, que estaba conspirando todo el día, como los buenos liberales, Adolfo Suárez le dio una cosa que era el Ministerio de Estudios y Programas o algo por el estilo. O sea, era nada. O sea, la nada nadea, que decía Ortega y Gasset. Ese fue el primer ministerio que tuvo el Garrigues Walker. ¿Qué hizo Garrigues en el gobierno? Nada. Tuvo que marcharse. Y era Garrigues. O sea, no era un Mindundi del 3 al 4, era un Garrigues Walker. No hizo nada, porque si no tienes competencias no hay nada.
¿Y qué pasó con ese gobierno? ¿Y qué pasó con ese partido?
No fue por Garrigues. ¿Tú crees que fue por Garrigues, que se disolvió la UCD?
Yo no te digo que fue por Garrigues, pero lo que te digo es que cuando tú sientas al enemigo en el Consejo de Ministros, el enemigo lo tienes dentro. Y como muy bien dice John, no lo han sentado porque el enemigo no ha querido sentarse. Con competencia o sin competencias, no ha querido sentarse. El PSOE estaba dispuesto a meterlos en casa, a meter al enemigo en casa y a tener dentro cuatro personas boicoteando las decisiones.
El PSOE siempre está a punto de proclamar el comunismo, de romper España, pero al final lo único que funda es el GAL. Esto es lo que hace el PSOE. O sea, una cosa es la retórica y otra es la praxis.
La crisis la trajo el santo advenimiento. En la crisis brutal a la que llegamos no tuvo nada que ver Zapatero, ni el dispendio, ni la negación de lo evidente, ni las políticas enloquecidas, nada que ver.
Lehman Brothers se lo cargó Zapatero.
El PSOE hace daño y mucho cuando gobierna. aparte de otras cuestiones relacionadas con España, la Constitución, etcétera.
Es un poco lamentable que en todo esto, además, el papel, y en esto estoy de acuerdo con Felipe González, que decía que el presidente de las Cortes o la presidenta de las Cortes debería tener un rol más relevante en la formación de gobierno. Sí. Porque es realmente lamentable que ni el rey, por una serie de cosas, porque entre otras cosas, cada vez que uno dice el rey podría jugar un papel más activo, ¡ah! Y todo el mundo se escandaliza. Bueno, pues que no lo juegue, vale, pero que lo juegue la presidenta de las Cortes, porque es que Mattarella en Italia se ha montado un gobierno con dos tíos que se detestaban. O sea,
John,
si hubiéramos tenido un Mattarella aquí, Albert Rivera y Pedro Sánchez se hubieran entendido.
Una de las grandes... Batet está ahora mismo compitiendo con el de la tienda y con Tezanos para ver quién le hace más la pelota. Vamos a ver, John. O sea, están los tres diciendo, cómpreme usted la corbata.
Bueno, como hacía Ana Pastor.
Mira, John, una de las...
Mira, exactamente igual que Ana Pastor. A ver cuándo pongo el pleno para favorecer a Julia Roberts.
Mira,
genuflexos.
Yo creo que uno de los grandes...
Genuflexos, que es
uno
de los precios.
A las noticias, por favor. Y a la vuelta, continuamos con la tertulia GAES, la que se escucha más claramente en Es la Tarde de Radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y diez minutos de la tarde, 5:10 en Canarias, Securitas Direct. Paloma.
Securitas Direct, para estar tranquilo y por el bienestar de tu hogar y para que no nadie te entre en casa. Si todavía no te has ido de vacaciones y estás a punto de hacerlo, oye, pues Securitas Direct para estar tranquilo. 900-130-900. Recordamos, 900-130-900.
Aprovechando que en el última hora de Libertad Digital... que acabo de leer yo, está subido desde hace un rato, aparece la ministra Celá como protagonista con el siguiente titular. Isabel Celá anuncia que incluirá la historia del pueblo gitano en el currículo obligatorio en la futura ley de educación. Esto ya es la prueba de que vamos a elecciones, porque recordáis a Carmen Calvo en elecciones hablando de las payas y reunido.
¿Va a incluir qué exactamente?
La historia del pueblo gitano en el currículo obligatorio.
¿En qué asignatura?
Exacto.
¿En qué asignatura?
Pues
y habrá que escribir un libro de texto sobre
porque
eso.
Porque no sabemos, bueno, o varios.
¿Y qué asignatura quitaremos para meter eso? Porque siempre estamos metiendo cosas.
Cada vez más.
Y el horario es el mismo, o sea, habrá que quitar algo, ¿no?
Y muy matemática. Superior al que tienen en Finlandia, en la mayor parte de Europa, con unos resultados infinitamente
peores. Dan esto en Finlandia. Porque Finlandia es el modelo.
No lo
Dan.
Sé. No.
Ahora,
sospecho que no.
Acabo de caer en la cuenta, John Mueller. Si hay una nueva asignatura que se llame Historia del Pueblo Gitano, ¿qué se necesita?
¿Un libro de texto?
Correcto.
Hombre, claro.
Correcto. Digo, yo estoy tratando de buscar algún tipo de razonamiento para lo que ha ocurrido en la última semana. Porque el jueves pasado... No el jueves de hace un año, no el jueves de hace dos años, no el jueves del año 2001. El jueves pasado, el señor Ávila, director gerente de la Federación Editores de Libros de Texto, dijo esto.
Los políticos presionan y además utilizan mecanismos bastardos para que se diga lo que ellos quieren que se diga, no lo que la ciencia dice. Una comunidad quieren que desaparezcan los ríos. No me invento nada, porque... hay río poco importante y le damos mucha importancia a los ríos. En otra quiere que hablemos de Wilfredo el Piloso, no el Belloso, pero no de los reyes católicos. Y te lo dicen los políticos.
Y tuvimos hasta pruebas visuales. Y no era Wilfredo el Piloso, porque en ese libro de Teide era Guifredo el Piloso. Y decías... Pilos. El Pilos.
El Pilos.
Y decía,
Guifré el Pilos.
Sí, y decía, no, si Cataluña en color diferente. Y los símbolos nacionales de Cataluña, todo lo que hemos visto. Y, por supuesto, era la corona catalano-aragonesa. Pero esto, mecanismos bastardos de los políticos para presionarnos. La señora Celá, al día siguiente, dijo, pero bueno, si los editores de texto nunca habían dicho esto. Y los periodistas, ¿pero qué dice usted? Si llevan varios años. Dice, no. Dice, de hecho, les voy a reunir el próximo miércoles para que vean ustedes cómo no han dicho esto. Se reunieron ayer y después de la reunión, los periodistas preguntaron a José Moyano, presidente de ANELE, Asociación Nacional de Editores de Libros de Enseñanza, que debería haberle entrevistado hoy, pero no ha tenido tiempo, a pesar de que...
¿Canceló la entrevista?
No, simplemente nos dijo, el jueves estaré ahí para contarles lo que pasó en la reunión. Ajá. Y esta mañana les hemos llamado a los dos, al señor Ávila y al señor Moyano y a ANELE, y nos han dicho que hoy no podían a ninguna hora, ni a grabar, ni a entrar en directo.
¿Y mañana?
Pues fíjate, tendremos que estar todos los días diciendo, ¿y se pone o no se pone? Porque de verdad que no entiendo qué es lo que ha pasado en una semana para que a la salida de la reunión con CELAA el señor Moyano dijera esto.
Lo que yo quiero decir, que todos esos ejemplos que en algún momento se han puesto en tela de juicio es fundamentalmente de épocas tan remotas que no tiene, que no viene al caso, y que hace referencia fundamentalmente a cuando se pedía supervisión previa de los proyectos editoriales antes del año 2001 y que son anécdotas ya muy lejanas en el tiempo.
¿Cuáles son los actuales, los ejemplos actuales? ¿Ha dicho que a cuál se...?
El ejemplo actual que he hecho mención es el que todavía existe normativa que en algunas comunidades hacen referencia a que los contenidos a tratar, como el 6545, permite que se amplíe el contenido por parte de la comunidad, en algunas, incluso en contenidos científicos, quieren que ese contenido se relacione con lo propio de la comunidad referente a la cultura propia de esa comunidad. Y hemos puesto...
como que en Cataluña se estudiaba sí, la corona catalano-aragonesa.
Esa cuestión, que en algunas informaciones este año han aparecido, quiere decir que puntualmente en algunos textos sí que han aparecido ese contenido y evidente, bueno, en proyectos anteriores, y evidentemente se han denunciado y se han sometido al rigor científico.
¿Señora Ávila ha venido a la reunión?
Hemos estado el presidente de la federación, el director ejecutivo de la federación y yo como presidente de ANELE.
¿Y cómo ha explicado entonces esto a la ministra? Si ha habido...
Pues de la manera que yo acabo de decir, que hace referencia a épocas muy anteriores a esta situación.
Pero entonces esas...
Es un ejemplo anterior de cuando se tenía que pasar los proyectos por la supervisión previa.
¿Y el de los Reyes Católicos?
Eso se eliminó en el año 2001. Es que el de los Reyes Católicos yo no lo conozco exactamente, esa incidencia de dónde viene. Probablemente sería en una conversación con algún funcionario en un momento determinado, pero no está en ninguna normativa.
Pero es que no, yo por lo menos no me aclaro. Es que esto era una cuestión que parecía muy extendida el otro día y hoy casi nos lo está vendiendo como si fueran asuntos anecdóticos.
Bueno, hace tiempo. Es que nosotros tenemos el informe que está...
El jueves como base pasado, en la rueda de prensa, el señor Ávila dio una rueda de prensa. Los editores, el señor Moyano, dieron una rueda de prensa para presentar el curso 2019-2020. Así venía en la presentación de tal de libros de enseñanza 2019-2020. Y el señor Ávila dijo, en presente, nos presionan, quieren que pongamos los ríos de su cercanía porque el resto tal, los Reyes Católicos, la corona tal, mecanismos bastardos, y una semana después nos quieren convencer de que esto venía del año 2001.
Yo te puedo hablar de mi experiencia como profesor de instituto, que dejé hace las aulas hace unos 10 años, pero yo soy de esa época. Y te puedo decir lo que pasaba cuando yo empecé a dar clases en un instituto de Barcelona y lo que ocurría cuando lo dejé. Cuando yo empecé a dar clases, los manuales de bachillerato eran de las grandes editoriales españolas. Estaban en catalán, estaban con ediciones específicas, con contenidos locales, pero eran de las grandes editoriales, de Santillana, de Anaya, de EDB, de las grandes editoriales pedagógicas de toda España. Cuando yo dejé los institutos hace 10 años, en Barcelona, te estoy hablando, en la ciudad de Barcelona, era rarísimo encontrarte... porque veías, ¿no?, los manuales que utilizaban otras asignaturas. Es rarísimo encontrarte, yo qué sé, con un libro de Santillana, por ejemplo. no los veías. Y las editoriales eran muy raras, a mí no me sonaban de nada. Es decir, eran editoriales locales. O sea, el libro de historia, el libro de matemáticas, el libro de física y química era de una editorial, nombre Notifixis, promovida por empresitas locales, cooperativa de no sé qué, chiringuito de no sé cuántos. Chiringuitos vinculados a la Consejería de Educación. O sea, lo que hizo Polanco antes de montar el país, forrarse teniendo información privilegiada del Ministerio de Educación y Ciencia, se reproduce el negocio a escala autonómica. Con toda la variante nacionalista o no nacionalista. Puede ser nacionalista en un sitio, puede ser simple business en otro. Que lo maquillas con la cosa de los ríos locales o con la tontería específica para que, no, es que esto en Madrid no saben de qué va, lo hacemos aquí. Y montamos el business aquí. Y eso da muchísimo dinero, porque son mercados cautivos. Y la realidad de fondo es una realidad económica, más allá de la cuestión nacionalista, que también, pero es un enorme negocio porque tienes un público cautivo, que son todos los estudiantes de enseñanza media y primaria de una comunidad autónoma. Eso es lo que ocurre. Y los grandes editores nacionales, al final se han dado cuenta de que los están expulsando del mercado, porque estuvieron efectivamente callados todos estos años, les daba igual suprimir a los Reyes Católicos. Su problema no son los Reyes Católicos, su problema es que se quedan sin mercado. Bueno, se quedan sin mercado porque se lo están robando los otros.
Que detrás de todo el tinglao de las lenguas autonómicas, de la presunta cultura autonómica y tal, hay pesebres gigantescos.
Hombre,
tiene muchísimo que ver con la pasta y con los pesebres y con las enseñanzas y con las traducciones. Ahí hay un pesebre gigantesco y por ahí empieza, en lugares como, por ejemplo, en Asturias, donde no hay absolutamente nada de contenido nacionalista en el sentido emocional, pero sí hay ya unas cuantas personas que se han dado cuenta de que lo del Bable y tal y cual es un negocio, es un chollo, y ahí están incordiando. Yo espero que no lo consigan, pero ahí están. Ahora, en el caso que nos ocupa, el de esta persona que hemos oído, que oímos hace una semana y que hemos vuelto a oír hoy, lo que es evidente es que se ha abonado al club del dependiente de Pretty Woman. O sea, que a este le han llamado la atención. Alguien le ha pegado un telefonazo a él o a su jefe, le ha dicho, oye, ¿tú quieres seguir vendiendo libros? ¿Quieres seguir ostentando este cargo? ¿Quieres estar? Pues donde dijiste Diego, vas a decir Diego, porque si no te vas a enterar. Y el hombre se ha puesto en posición de cúbito prono, o de cúbito subino, y ha dicho, sí, buena, pero con una absoluta ausencia de pudor. O sea, oiga, un poquito de por favor, es que no cuela, que ha pasado una semana.
De verdad me he quedado pasmado.
Pero es que es una cosa de que da, o sea, vergüenza.
Ayer que Luis del Pino me lo dijo en rima, dijo, y no sé qué, Dieter es un ingenuo y no sé, estos van por la subvención.
Dije, claro.
¿Qué dice Luis del Pino? Dice, pero no puede
pero
ser.
Pero vamos.
No puede ser. Si le he entrevistado, si me ha dicho que estaba sorprendido por las palabras de Isabel Celaá, si han dicho, pues vamos a ir a la reunión, a ver, no quiero decir nada para no pensar más la situación. Y hoy salen diciendo...
Tono titubeante. Pepe me hacía señas. Yo creo que el tono es compungido. Exactamente, sí. El término es compungido.
Como si
le hubieran echado un broncón, que yo creo que les echó un broncón.
Acongojado, ¿no?
Porque Celaá dio una entrevista hace poco y ahí explicó cuál era su visión de este asunto. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que Celaá tiene razón. Y que ella dijo en esa entrevista que le extrañaba mucho lo que habían dicho los editores de texto, porque existe la libertad de empresa. Y existía la libertad de ellos, primero, de que ya no existe el control previo de los textos, y segundo, que existía la libertad de empresa para rechazar la imposición por parte de una autoridad política de un texto que contraviene los hechos científicos.
Hombre, que existe la libertad de rechazar, y existe la libertad o la consecuencia de que no te contraten tus libros.
Por supuesto.
O sea, de que te arruinen. Eso no es una libertad, eso es una coacción como la copa de un pino.
Todo el mundo compró esto desde el principio, pues jiji, jaja, Wilfred Pilos y no sé qué, y nadie prestó atención a uno de los que dio esa rueda de prensa, que dijo, hombre, los periodistas se han quedado con la anécdota. En el fondo, ¿cuál fue la denuncia que se hizo en esa rueda de prensa? Que en los últimos 3 años las comunidades autónomas habían dictado 450 normativas distintas relacionadas con los libros de texto. Y si tomabas los últimos 8 años, eran 1.820 normativas distintas las que habían dictado las 17 comunidades autónomas. Y esto era simplemente la anécdota. Ahora, el problema es que la anécdota la hicieron tan grande y al final, como tiene razón Celaá, porque hasta el 2001 desaparece el control previo de los textos de
John.
Con lo cual ellos perfectamente podrían haber hecho un escándalo diciendo, esto me mandaron aquí. Bueno, el caso de Canarias es el más sangrante, porque Canarias no tiene ríos. La frase, tal como ellos contaron en la rueda de prensa, que les hacen quitar, es una frase que dice, todas las civilizaciones han nacido junto a los ríos. Esa es la frase que le hacen quitar, porque se sienten ofendidos los canarios porque creen que ellos tienen una civilización que no ha nacido junto a un río porque no tienen río.
Pues bueno, hay río, hay civilización.
Exactamente. Bueno, yo creo que es una discusión un poco bizantina, pero ese es el tema. Ahora, lo que te digo es que ellos son unos cobardes, y como te pongas, porque o son unos cobardes porque han tragado con quitarlo de los ríos en Canarias, o son unos cobardes porque han tragado con meterlo de la corona catalano-aragonesa, cuando nunca debieron hacerlo, porque el conocimiento científico de la historia te dice que eso no es así.
Pero yo niego la mayor, no le puedes llamar cobarde.
Mi primer comentario respecto de estos señores fue: estos señores tienen un negocio cautivo de 750 millones de euros cada año. Los libros de texto valen de... Si un libro, una novela de Isabel, ¿cuánto vale? ¿17 euros? ¿20 euros?
22.
Bueno, son caras tus novelas, pero deben ser
un descuento.
Buen papel. Bueno,
buen
un
papel,
libro,
buena tapa, buena edición y buen contenido.
Pues en un libro de texto normalmente vale más de 30 euros. Está muy por encima de los 30 euros. O sea, son libros mucho más caros de lo que deberían ser.
Y encima,
son
en algunos casos,
con
como
un
el
mercado
del presidente
cautivo
del Senado,
de 750 millones de euros, y es un mercado donde ellos...
Pero yo,
lo primero
pero
que
yo,
puedes de, decir de, es... Ver, no pero, puedo. Pero
déjame que te cuente
no
algo.
Puedo, continuar, es que, o sea, no, lo que yo no puedo continuar sin rebatirte es en la frase, porque algún oyente se puede, puede llegar a creer que es así... Cela tiene razón porque desde 2001 no hay ningún control político ni ningún filtro político.
Bueno, a ver.
No es verdad.
No es verdad.
No bueno,
es verdad.
Hay un filtro político. Es que la comunidad puede no... La comunidad
pues eso,
escolar
te parecerá
puede no
poco.
Recomendar
mira,
tu texto.
Pues te mira, parecerá
pero,
poco.
John, pero este señor que has
pero
escuchado
eso,
titubeando...
Eso sería un escándalo.
Sí, claro, y una gaita.
Mira, John.
Y una gaita.
Es que estamos como sí, pobres
pero,
trabajadores. Es que los empresarios abusan de ellos.
Pero a ver, John, primero... John, es que no hay...
Hay un escándalo.
Pero, John, es que no hay una sola editorial que pueda...
Que haya denunciado esto.
No, hay muchas veces que se ha denunciado esto. Lo que digo es que no hay una sola editorial que concurse para hacerse con los libros de texto de una comunidad o un lo que sea, o para que recomienden sus libros. Hay muchísimas. Y si una se planta valientemente y defiende la verdad y defiende la historia y defiende tal, aparece otra que no se planta. Entonces, que son unos cobardes. Bueno,
tienen que vivir.
Aquí la responsabilidad no es de las editoriales, la responsabilidad es de las administraciones.
Perdón, hombre,
es la responsabilidad
hombre,
de las administraciones.
Hombre. Y ahí ha administrado el PP y el PSOE.
O sea, no, perdona, no es que perdona porque PSOE, son competencias que
pues
gestionan
el PP, el PSOE, el PNV, Convergencia,
¿no?
Todo.
No hay ningún problema. Mira, yo pues quería hablar de la Confederación Catalana-Aragonesa famosa.
Corona Catalana-Aragonesa.
No, Confederación se le llama. No, para corona, darle una
corona,
dimensión.
Se llama la corona,
ellos
corona.
Se habían obligado a poner corona.
Bueno, pero
corona,
es que lo que se intenta es llamarle Confederación para que haya un elemento más de... No, no te estoy diciendo que sea verdad. Yo
ah, vale.
Estoy diciendo que cómo se le llama en los libros de texto en Cataluña. Entonces, eso, yo, aquí que me tienes presente...
Hidrográfico.
En el tardo franquismo, con Franco, en el caudillo, en la lucecita del caudillo encendida, yo estudiaba la Confederación Catalana-Aragonesa en Barcelona. Con Franco vivo. O sea, y en libros de la editorial Vicens Vives. Y con Vicens Vives muerto, que había muerto hacía poco, catedrático de Historia Económica en la Universidad de Barcelona, y con, ya te digo, todavía con la dictadura. Y yo estudiaba eso.
O sea, que Franco era un blandengue.
Franco era, a partir del 73, de la implantación de la EGB, ya empieza todo esto. Con Franco vivo, en el año 73. Tú tendrías que ver las cosas que estudiábamos del 73 al 75 con Franco vivo. Eso por un lado. Y después, quiero decirte que venim de Juin, que decía el otro. Pero después tienes un problema de difícil solución, yo creo que no la tiene, que son los profesores. O sea, tú puedes hacer todas las normas que te dé la gana en el BOE. Si tú ves cómo es el cuerpo docente, sobre todo de materias relacionadas con las ciencias sociales, el de mates puede ser otra historia. Pero no te hablo ya del de catalán, como son. Pero tú te coges a cualquier profesor catalán en Cataluña, de ciencias sociales, perfectamente filtrados por las universidades, perfectamente integrados en el rollito de los sindicatos independentistas, aquel que ponía las bombas en el pecho es el líder del sindicato, la Confederación Sindical de Cataluña, el que mató a Bulto. Es decir, ese es el sindicato mayoritario, entre otras cosas, entre los docentes catalanes. Instituto, yo me he pasado 10 años ahí, sé de qué hablo. Cuando tú tratas con esa gente, ese es el tío que elige el libro. O sea, ya puedes decir misa, la editorial de Madrid o este señor de... ¿Qué libro va a elegir? ¿Va a elegir un libro? Los libros de catalán tendríais que ver cómo son. Pero son humillantes, porque le están diciendo... O sea, ¿ves las fotos? y aparece un señor en los años 60 con una maleta de madera, con pinta de muerto de hambre, que está en un descampado en Santa Coloma de Gramanet. Y el texto dice, llegaron aquí vuestros familiares que vinieron con una gran necesidad económica, o sea, estaban muertos de hambre, llegaron a Cataluña y comieron, y tenéis que estar agradecidos. Eso se lo están diciendo, yo he dado clases en Cornellá, y los chavales manejaban esos textos que estaban humillando a su familia y les estaban diciendo, tú eres un matao que estás aquí. Todo esto muy bien vestido, desde el punto de vista retórico. Y las fotos de las maletas de madera. Es una intención ideológica profunda que además está apoyada por el cuerpo docente. Por tanto, es muy complicado.
Ingeniería social y adoctrinamiento.
Pero Isabel hablaba de cobardía, si no se les puede llamar cobardes, si la responsabilidad es de los políticos y los editores. Hombre. Aquí solo hay dos opciones, indiscutible. O el jueves en la rueda de prensa mintieron para alarmar a la sociedad española, o están mintiendo ahora después de reunirse con la ministra de Educación. Sí. Solo. Claro. Y yo creo que están mintiendo ahora y que lo hacen porque, como dice John, les han echado una bronca.
Porque están coaccionados.
Pero, oye, perdona, ante esa coacción, Isabel, tú precisamente sabes que hay dos formas de actuar. Sí. Una de forma valiente y otra de forma cobarde. Sí. He entrevistado...
Yo creo que no han cambiado el número de normas modificadas en los últimos 3 años.
He entrevistado al señor Moyano muchísimas veces. La primera por Las víctimas del terrorismo y un libro de texto. Y donde está sentada Isabel me explicó, para que la gente sepa, que si hay el poder político a la hora de dictar lo que aparece en los libros de texto. Okay. Me explicó, dijo, esto no solo las Consejería de Educación. Se tuvo que consensuar el libro en el que las víctimas de la ETA no aparecían y se daba a las víctimas, que eran los terroristas, con el Ministerio del Interior. Dijo, ¿qué culpa tenemos los editores? Pero es que la noticia hace 2 años fue que en España, John, había 19 libros de matemáticas para un mismo curso. Un empresario que no tuviera que depender de las exigencias políticas, solo hace un producto, porque le cuesta menos. En el momento en el que tiene que hacer un producto, y un producto con un cambio, y un producto con otro cambio, y otro producto con otro cambio, le cuesta más dinero. ¿Por qué lo hacen? Pues porque cada comunidad autónoma sigue marcando los contenidos. Y el jueves, cuando el señor Ávila dijo el término mecanismos bastardos, estaba describiendo una realidad bastardos.
Pero cuando tú tienes esa coacción...
Isabel, que la tenemos aquí en la radio.
Ya, bueno, no, en la radio no te pueden cerrar la emisora. Bueno, no, pueden, pero porque, vamos.
Claro, no hay.
A ver,
no.
A ver. O sea, aquí, a ver, vaya por delante una consideración. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente es cobarde. Lo he dicho muchas veces y me ha caído la del pulpo por decirlo. Fueron cobardes. Hombre, yo no me considero una persona cobarde, ¿no? Tengo otros defectos, pero ese no lo tengo. No soy cobarde y no lo he sido nunca. Pero vamos, he vivido en una región en el país Vasco donde muchísima gente ha sido muy cobarde y se ha callado y ha pagado a ETA para que no le mataran y ha hecho muchas vilezas. Y en Cataluña ha pasado lo mismo, menos. En Cataluña ha habido más resistencia cívica en el País Vasco, pero en fin, también ha habido mucha gente cobarde que se ha callado, que se ha sumergido, y vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente es cobarde, vaya por delante. Dicho esto, cuando tú representas a una asociación de editores que están absolutamente maniatados por la administración, porque si no hacen lo que la administración les dice, no venden libros, no pueden vender libros. ¿Son cobardes porque no se rebelan? Pues probablemente sí, sería mucho más edificante y serían mucho más valientes si mantuvieran su discurso y siguieran rebelándose. Ahora, el precio que pagarían sería no vender libros. Entonces, ¿dónde está el límite entre la cobardía y el heroísmo? ¿Dónde está el límite? No lo sé. Ahora, creo que evidentemente la responsabilidad máxima es de la administración, que no solo consiente sino que fomenta esta porquería cuyas víctimas son los niños.
Es que la administración
alientan este despropósito cuyas víctimas son los niños. Pero los niños son las víctimas.
Pero fíjate, hay una cuestión. Yo tiendo a minimizar la importancia de los libros de textos porque los niños no los leen. Porque yo he sido profesor mucho tiempo y sé que influyen muy poco. Entonces, creo que lo fundamental, la República Federal Alemana, que se llama así oficialmente, Federal Alemana, es exactamente igual en ese sentido. O sea, los Länder fijan los contenidos.
Y seguramente habrá chollete y oligopolios de empresas del tío que está en el estado no sé qué y también introduce el río local para hacer el business. Ahora, no hay una voluntad secesionista ni hay una vocación política de romper la federación. Pero al final, lo que influye es el profesor. Por eso, está muy bien.
Dudo mucho que en Alemania hubieran tragado con lo de los ríos y Canarias. Lo dudo muchísimo, de verdad.
Me dejáis que diga una cosa. ¿Sabes por qué me río al escucharte, Pepe? Porque es que me acabo de acordar de lo que me dijo el viernes el señor Moyano al que acabéis de escuchar. Le puse el momento en el que la señora Isabel Celaá dijo que la diversidad era un valor que había que defender en España y que lo que pasaba en España en cuanto a la diferencia en los libros de texto era mucho menos de lo que ocurría en Alemania. Y el viernes el señor Moyano me dijo: habría que saber de lo que se habla antes de decir estas cosas, porque en Alemania no ocurre lo que dice la señora Celaá y se lo explicaremos el próximo miércoles. Ha llegado el miércoles y de la misma manera que elogié la valentía de los editores el pasado jueves cuando se plantaron, hoy no puedo elogiar.
Pero déjame que siga con la analogía alemana. Lo que no hay en Alemania son cuerpos docentes de los Länder. Es decir, hay cuerpos docentes nacionales como los hubo en España toda la vida. No estamos inventando la sopa de ajo. Por tanto, si tú consigues, y eso se puede hacer, si tú consigues reconducir la situación para volver a unificar cuerpos docentes, es decir, para que el señor que da clases en Lugo, en el instituto de no sé qué, el año que viene pueda estar en Lérida.
Así
y que el tío de Lérida pueda estar en Albacete. Y que esto funcione por criterios objetivos de puntuación, de todo lo que tú quieras, ya has roto. Ya pueden poner todas las barbaridades que les dé la gana en el libro de texto. Yo en mis clases hacía lo que me daba la gana y estaba en una comunidad independentista. Y decía lo mismo que digo en esta emisora, ¿eh? Y nunca me pasó nada, por cierto. Y trabajaba con la mujer de Tarda que sabía lo que estaba diciendo. Y iba por la mañana a la COPE y por la tarde daba clase en Barcelona en un instituto. Y nunca me pasó nada. Quiero decirte que también, tú te tomas la libertad, la tienes. La gente a veces...
Porque puedes descubrir que los cobardes son los otros.
Bueno, quiero decirte, si tú consigues reunificar cuerpos docentes y garantizar movilidad a lo largo del país, ya puedo decir misa libre.
A mí me gustaría saber la autonomía de discurso que tiene este señor. Moyano.
Moyano.
¿Qué autonomía tiene él? O sea, él exactamente a quién representa y
Es el presidente de la Asociación Nacional de editores, de libros de enseñanza, de material.
Pero ¿y tú de quién eres?
Te lo explico yo. La misma autonomía tenía el viernes pasado que ayer. La misma autonomía tenía cuando aquí se sentó para denunciar lo de los 19 libros de texto de matemáticas, que era increíble, que ayer.
Pero es impensable. No lo sé, yo a este señor no lo conozco y no tengo por qué hacerle de abogado. Evidentemente se ha rilado y ha dicho Diego donde dijo Diego. Eso está claro. Pero me imagino que no será que ha cambiado de opinión así de golpe, será que ha recibido llamadas probablemente de los propios editores y desde luego de la administración que le han dicho, oye, cállate porque nos has metido aquí en un lío y no vendemos un libro.
Yo estoy convencido es que no hace falta decir estas cosas, la administración no te lo dice así nunca, entre otras cosas porque después queda un testimonio. Los propios editores
¿qué es lo que te estoy diciendo? Claro. Es lo que cuando tú hablas por ti mismo te representas a ti mismo, puedes decir lo que te dé la gana, pero cuando hablas en nombre de otros, pues ya no eres tan libre. Claro que siempre te queda decir, oye, pues yo esto no voy a hacerlo, me dimito, que os represente otro y me voy a mi casa. Esa es la postura más digna. Pero ahí es donde está la frontera entre si hay que ser un héroe, si no, en fin.
Yo no sé y no entro en especulaciones de si les llamaron los editores. Sé que ha habido una llamada pública de la ministra de Educación que dijo... Y cuando a Celaá le sale ese tono,
es que sabía que iba a ganar.
Hombre, dijo, el miércoles vamos a tener una reunión y escucharán de los editores, porque claro, no pueden decir una cosa ahora y la contraria. Los editores no han llamado ni han dicho nada durante todos los años en los que esta asociación ha venido denunciando esto. Que John, tú decías antes que nos habíamos quedado con la anécdota de los Reyes Católicos, que en los libros en los que se enseña mecánica,
la caja de cambios
se tenía que contar de 19 maneras diferentes.
Y en los de matemáticas de Andalucía tenían que llevar ejemplos de los azulejos de la Alhambra porque si no, no servían para el presidente andaluz.
Tendrían que hacer lo que ha hecho el presidente del Senado, que en su libro de texto ha plagiado hasta los ejemplos.
Claro.
Ya no es que haya plagiado los conceptos y tal, en la información que hoy publica mi compañero Chicote en ABC, que es una magnífica información, ya precisa que ha plagiado el tío hasta los ejemplos.
Yo creo...
Le está copiado hasta los ejemplos a otros
¿habéis
autores.
¿Habéis contado antes de que empezara la tertulia?
Y la editorial de ese manual no ha dicho nada.
¿Sabes cuál es el problema? Esto que ellos contratan a un negro, fiándose del negro, pero le pagan poco. Y además el negro se dedica a otros temas.
Lo dice Petit, muy negro muchas veces.
Y blanco,
le llaman Al Johnson.
Bueno, y entonces el negro subcontrata, yo conozco ese mundo un poco, el negro subcontrata con otro negro.
¿En calidad de contratante o de negro?
El negro, no te voy a hablar de eso, el negro contrata a otro negro.
Bravo total.
El negro contrata a otro negro, y ya el otro negro...
Hay subcontrata.
Claro, oye, no es broma, hay subcontrata, eso es el problema, que el negro subcontrata y aparte el negro, como pasa bastante...
Y ahí se pierde el control.
El otro pasa, van 50 folios, venga, 50 folios para adentro, no los mira, y entonces ocurre esto. Digamos que un negro serio no hace eso, es el negro subcontratado el que hace eso.
Oye, antes de que empezara la tertulia, habéis hecho una nota respecto de un libro donde se está poniendo en mala posición a los cazadores, se está denigrando su conducta, etcétera. Yo tengo que decirte que después de los años que ha habido propaganda en favor de los cazadores en Caperucita Roja, donde los cazadores matan al lobo, le abren la tripa y sacan a la caperucita, esta queja, la verdad es que es un poco inane.
Ay, ay, ay.
O sea, durante cientos de años...
Porque tú no vives en un lugar o no conoces un lugar donde te entran en tu casa los jabalíes y donde se te acercan los lobos y donde...
Pero tú quitas la alarma porque no te da miedo.
Hombre, es que la alarma no sirve contra los lobos, pero en mi casa en Asturias a todos los que tienen ganado en los alrededores les han atacado los lobos de las ovejas.
La ironía no se nota en la radio, pero lo he dicho irónicamente.
Sí, pero no me saquéis temas de animales, que sé que es lo único que hace que os disparéis en esta tertulia.
Como vuelvan a meterse con los perros...
Es que el tema del alcalde de Zamora, que por cierto, no lo has contado, Pepe, pero él se volvió de Cataluña porque él era maestro ahí y se volvió cuando empezó el tema de la inmersión lingüística y estos cambios absurdos en los libros de texto. O sea que la cosa no debe ser tan antigua como del franquismo.
Por cierto, Cataluña, ¿tienes algo que decir de lo de la diada? ¿Le encuentras alguna?
¿Qué diada?
La diada de ayer, que los datos, ha dicho Torra, a nosotros no nos importan nunca los datos. Digo, pues anda que no venían hablando
de... Mira, lo único que te puedo decir es que ayer estuve cenando con unos buenos amigos en una terraza al lado del Arco de Triunfo, que es donde estaban todos los paletos, y iban con una camiseta muy fea, de un color así, porque cada año... Esto es un negocio para colocarles una camiseta a los palurdos, básicamente, ese es el tema. Y había muy poca gente. La manifestación la hicieron en la zona de Plaza España, que está en la otra esquina de la ciudad, pero después había un festival de estos para la chavalada y tal. Había, no quiero exagerarte, cuando hay muchos te lo digo, pero es decir, había muy poca gente y una sensación así como de fiesta mayor de pueblo, una cosa un poco garrula y tal.
¿Y qué conclusión sacas?
No saco ninguna. Es decir, no creo que vayan a cambiar. Mi tesis, y la conoces, es pesimista. Yo creo que esa gente no tiene cura en dos generaciones. Están abatidos. Están abatidos porque se han dado cuenta de que no, la independencia no viene. O sea, no va a bajar el platillo volante a por ellos, que es lo que pensaban hace dos años. Eso no va a ocurrir. No van a dejar de ser independentistas por eso, lo seguirán siendo. Esa es una enfermedad que yo creo que en dos generaciones, insisto, no se cura. Bueno, conllevémoslo, tengámoslos deprimidos y que estén ahí un poquito...
¿Pero pincharán también cuando salga la sentencia?
Sí, pincharán por una razón. Porque Esquerra Republicana no quiere montar grandes escándalos en la calle. El PDeCAT sí, pero Esquerra no.
¿Y esa gente frustrada y decepcionada irá a votar cuando haya que votar?
Sí. No, perded toda esperanza, o sea, no van a cambiar. O sea, yo llevo 20 años diciendo no van a cambiar. No, es que ahora no, da igual.
Bueno, pero
no cambiarán nunca.
¿Pero irán por la vía unilateral o se resignarán a estar fastidiados y a ser independentistas?
Bueno, vamos a ver, estarán esperando la próxima oportunidad, que como no son del todo idiotas los dirigentes, pues saben que tendrán que esperar 15 o 20 años.
Ah, bueno.
Están pensando, pero mientras tanto haciendo fenfeina, o sea, trabajando cada día y regando el huerto. Es eso. Ahora, se han dado cuenta de que la vía unilateral no puede ser a corto plazo.
No,
eso lo saben.
Pero yo no aspiro a que cambien, pero luego las elecciones y las encuestas parece que no se está teniendo en cuenta, lo digo por estas encuestas que el desgaste se lo llevan todos menos Pedro Sánchez, que a lo mejor hay gente, esa gente decepcionada que decía Isabel San Sebastián con lo de las investiduras fallidas de la izquierda y la extrema izquierda, o
con esta independencia que no llega y el platillo volante que no baja, que a lo mejor, no sé, se quedan más en casa que los otros.
No. No, 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 no. Es que esa es una esperanza que llevamos 20 años esperando eso. Que se queden en casa y que todos por una carambola gobiernan los constitucionalistas. Después es el cuento de la lechera, no pasa.
Estoy pensando, no, en Cataluña no, estoy pensando a nivel general en España, en unas elecciones. Porque en las últimas elecciones esa gente fue la que más acudió a votar.
Hombre, cuando hubo que repetir unas elecciones porque estábamos en una situación de bloqueo institucional similar, perfectamente simétrico al actual, ¿qué pasó? Que subió el Partido Popular, que era el partido del gobierno.
Bueno, en todas
yo las... creo que va a pasar eso, en con el partido
las...
del gobierno.
En todas las encuestas, ya no digo esta del CIS, que esta es de risa, o sea, está, hay que sacarla del consenso general porque es de risa, pero en todas las encuestas el nacionalismo se mantiene incólume, no baja absolutamente nada. Esquerra Republicana se mantiene, baja un poquito el PDeCAT, como se llame ahora el invento este de los Puyol.
Y te lo compensará la CUP.
Pero lo compensa, pero lo compensa Esquerra, el PNV incluso sube, o sea, que es que el nacionalismo es endémico, es una cosa... No, o sea, no hay,
es una religión, no hay, es una cuestión una que no tiene que ver con...
Es un movimiento, es algo que no es no se modifica con las coyunturas económicas, ni políticas, ni nada, y está ahí, es una secta que está ahí, que está arraigada, y hay que conllevarlo.
Cristina,
como decía Ortega,
Cristina,
¿no?
Lozada, hace dos años, o año y medio, hizo un artículo buenísimo a propósito de lo que ha dicho Pepe del platillo volante, porque hizo el paralelismo de y se caerán del caballo, se apearán de la burra cuando se den cuenta de que la independencia no llegó, de que el platillo no llegó, y ella recordó un experimento, creo que era de la década de los años 50 o 60, que hicieron en Estados Unidos unos científicos de la sociología y demás, que fue infiltrarse en una secta en la que había un tipo que decía el fin del mundo va a llegar, llegará el 20 de diciembre, recuerdo la fecha porque resulta que coincidía con las elecciones que se hicieron en Cataluña, después de la intervención del 155. El platillo volante va a llegar y solo va a coger a la gente que crea en esta secta. El fin del mundo se cumplirá ese día, se irán todos a freír puñetas y solo nos salvaremos nosotros. Y entonces durante mucho tiempo estuvieron infiltrados, pero metidos en esa secta, unos tipos que iban escribiendo el comportamiento que tenían los seguidores de la secta, pero la tesis fundamental era cuando llegue el fin del mundo y el fin del mundo no llegue,
a ver qué pasa.
¿Qué van a hacer los de la secta? ¿Lincharán al tal? Porque hacían un perfil de toda la gente que se había apuntado y era gente que había perdido su dinero, perdido su trabajo, perdido a su familia. Y cuando llegara el 20 de diciembre y el platillo no aterrizara, ¿qué iban a hacer? ¿Matarían al líder de la secta? ¿Se suicidarían? ¿Se deprimirían? Bueno, pues el resultado fue que llegó el 20 de diciembre, el líder de la secta les dijo, habéis salvado el mundo porque con vuestro compromiso durante todos estos años y vuestro sacrificio, el que tenía que destruirlo ha decidido que no hay que destruir el mundo y que, por lo tanto, no manda el platillo. La reacción, y esa fue la tesis del estudio, la reacción de los seguidores de esa secta fue la que más extrañó a los científicos que estaban infiltrados, porque su reacción fue, no puede ser mentira todo esto que hemos vivido, porque habríamos sacrificado y fastidiado nuestra vida por una mentira. Así que cuando el líder de la secta le dijo, salid y proclamar que habéis salvado el mundo, los tíos salieron y proclamaron que habían salvado el mundo porque interiormente les costaba menos aceptar eso que no lo otro, claro, que decir, mira, has hecho el idiota, bueno, chaval. Ahí.
Bueno, uno se podría meter en Honduras en las que no me voy a meter, pero tampoco es una cosa muy descabellada, ¿eh?
No, hay ejemplos. Hay un caso de un tipo iraní que se monta una secta, dice que es el creador del universo, que es Dios, y que los va a salvar a todos también. Centenares de tipos se meten en la secta y el tipo llega a un momento en el que cambia. O sea, tiene un cambio en su vida, conoce una nueva pareja, etcétera. Abandona eso, el fundador, el tío que es Dios, y les declara que todo era un montaje, que era mentira y que él no es Dios. no lo creyeron. Claro. Entonces, no, tú eres de... No, no, yo no soy Dios, todo esto fue una estafa, lo siento, es perdonadme. La secta sigue existiendo. Sí. Y el tío está afuera haciendo su vida familiar.
Pero en realidad les está poniendo a prueba, dice. Nos estás poniendo a prueba para ver si creemos o no creemos.
Creemos.
Bueno, la pista del enigma de hoy, de Nuria Richard, era complicada. La ha escuchado Isabel San Sebastián y ha dicho, pero... La verdad es que no voy a decir en antena quién ha dicho, porque dice, pero esto está porque está en las antípodas de la solución que era.
No sé, yo soy muy torpe. Nunca jamás he adivinado un enigma de Nuria Richard.
Pues era alguien sobre la que habéis estado debatiendo durante la primera hora. Nuria Richard, responde.
Es la política Rosa Díez, ex socialista, ex líder de Unión, Progreso y Democracia, y siempre ella, Rosa Díez. Hablemos de Rosa Díez y del Partido Popular, partido donde todavía no milita, porque dice que ella es socialdemócrata, pero del que hoy ha empezado aceptando su invitación al Congreso de los Diputados para participar en Españoles en Defensa de lo Común, es decir, de un patriotismo constitucional.
Yo, como decía, estoy aquí como española sin partido. Por cierto, estoy, no sé si lo dije al principio, estoy muy agradecida que me hayan invitado a darme, a tomar la palabra en esta casa, en esta sala y en esta casa. Yo sí echo en falta esta casa, ¿eh? Pero vamos, no he hecho una cosa más grande en mi vida que estar aquí representando a los españoles, así que sí, yo echo en casa.
Hablemos de lo que nos une. ¿Y lo que separa a Alfonso Alonso de su líder Casado o de su portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, madrina de Rosa Díez en el PP?
Voy a decirlo de una manera amable, es una persona extraordinariamente versátil, ¿no? Y si uno ve su trayectoria, pues sí, es muy versátil, pues me parece fenomenal. A mí los conversos, pues me parece muy bien, ¿no? Si no se pasan de entusiasmo.
Ella es una española sin partido que echa de menos esta casa. Y yo tengo que decir que creo que esta casa también le echa mucho de menos. Y yo te agradezco, Rosa, que dentro de tu independencia, dentro de tu coraje y de tu claridad de principios, podamos converger en la defensa de lo común.
Alonso, las metáforas o las comparaciones entre religión y política las carga a la izquierda. Rosa Díez, que no quiso sumarse a Ciudadanos en su día, ahora defiende la España Suma, que quiere el PP, frente al nacionalismo. El partido de Albert Rivera también ha estado en este encuentro político. Vox, sin embargo, opta por el muro de contención contra las otras derechas. ¿No se trata de acabar con las tribus separatistas? Decía Rosa Díez en este encuentro, ¿por qué nos arrugamos si nos llaman fachas por defender España? Bueno, pues el azote, como la llamó Rajoy en su día a Díez, ha vuelto porque hay algunos que no saben eso de pasar, sí, no saben pasar, no les va el rol pasivo. Y por eso hoy llamaba en la Cámara Baja a los comunes españoles a salir a ganar. Es que estar pana ya se sabe que es tontería. Y tonterías, pues...
¿Quién fue el primero de nuestros oyentes que sí acertó, Paloma?
La primera fue Amparo de Madrid, que nos ha escrito al mail.
Ah, pues mira, Amparo, enhorabuena. Entrarás en el sorteo de la semana que viene. Pepe García Domínguez, John Mueller, Isabel San Sebastián. Hemos tenido una tarde animada, ¿no?
Mucho. Mucho. Como siempre.
Sí, os habéis
como
portado siempre. Bien, además. Estás,
si no nos hemos pegado ni nada.
Eso...
Bueno, no. Porque no hemos hablado... Por cierto, John,
nos hemos pegado.
Que cualquier, el comentario más tal es el que provoca luego las reacciones. Me está escribiendo muchísima gente diciendo, John habla de Caperucita, pero no habla de Bambi, donde el cazador salía como el asesino de
es
la
verdad.
Mamá.
¡Ay!
Ala, para la semana que viene te
pides un progre.
Dieter Brandau, Es Radio.